Hombre, Trump, buenos días.
¿Qué pasa, familia?
¿Qué pasa, estáis? Ángel Espósito? ¿Cómo estamos?
Aquí andamos, bien, arrancando el día. Oye, voy con un par de chispazos sobre Esperanza Aguirre, que habéis comentado esta mañana en parte, pero quiero profundizar un poquito en ellos. El primero me lo comentaban ayer por la tarde, alguien no especialmente aguirrista, pero que me decía, se ha despedido matando, y por lo tanto lo que queda. Y se refería a esa frase de... no he vigilado, me han engañado, me equivoqué, dimito. Y encontraban el paralelismo con esto de Rajoy hace casi 3 años. Escucha.
Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien.
Esto fue el 1 de agosto de 2013, en el Senado, porque el Congreso estaba en obras. Cuando explicó lo de Bárcenas y reconoció Rajoy el error evidente de que se equivocó. Alguien decía ayer, me equivoqué, no vigilé, dimito. Y el paralelismo es, me equivoqué, no vigilé, no dimito. Es una manera de morir matando. Sí. Y otra que me comentaban esta madrugada y decían, se habla mucho de la liberal, del triunfo de Esperanza Aguirre como liberal en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Me comentaban dos cosas. Una, que la herencia de la marcha de la Comunidad de Madrid no fue solo por su gestión, sino por cómo se la dejó Ruiz Gallardón, obviamente gallardonista quien me lo cuenta, pero también decían que desde el punto de vista operativo en cómo trabajaba, hasta los conserjes y bedeles de la Puerta del Sol, los viceconsejeros, los directores generales, no había un cargo que a ella le pareciera relevante que no supiera ella quién había que nombrar, incluso antes que los propios consejeros. Ahí me comentaba, se habla mucho del liberalismo, desde el punto de vista operativo y de cómo trabajaba, de liberal nada. Esperanza Aguirre, de liberal nada. Bueno, ahora se puede hacer leña del árbol caído muy fácilmente, no pretendo eso, sino contar algo que se cuenta sobre su manera de operar durante esos años.
Bueno, y de otros asuntos, España-Francia, ¿qué me dices?
Uf, hay una muy interesante de España-Francia, me refiero en cuanto a la gobernabilidad del país. Recordemos que en junio, nada, pasó mañana, hay elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Y claro, cuando uno ve los resultados, evidentemente los sistemas políticos y las segundas vueltas, etcétera, no tiene nada que ver con España, pero ¿ese país es gobernable? ¿Sería gobernable España con resultados como han ocurrido en Francia o al revés? Ojo, hablamos del 22% el primero, casi 22% el segundo, 19%. 18 y los socialistas que no llegan al 7. ¿Ese país es gobernable con qué pactos? Más allá de que en la segunda vuelta vaya a ganar Macron. Vamos a hablar mucho de Francia, ¿eh? Si eso lo trasladamos a España, no estamos, si me apuras, tan mal.
Seguramente, Tron. Bueno, que me alegro mucho.
Venga,
y
chicos,
que tengas un día espléndido.
Hasta luego, amigos.
Porque abrimos, yo pienso, ¿de qué? Con este asunto del día, porque ahora vamos a pasar ya a otros. La dimisión de Esperanza Aguirre, nos habla Carmen.
Yo pienso de que ya quisiéramos los andaluces que algunos de los expresidentes andaluces que en cuyos mandatos se han robado tantos millones de euros de dinero de los parados hubieran dejado Andalucía como Esperanza Aguirre ha dejado Madrid.
Ernie.
Soy Ernie de Granada. Está estupendo que la corrupción se detenga a todo el mundo. Pero bueno, ¿qué pasa con Pablo Iglesias, que ha perdido un juicio por tener una cuenta en un paraíso fiscal? ¿Qué pasa con los ERE de Andalucía? No se oye nada, no se habla de nada. Los cursos de formación están parados en Andalucía. Bueno, parece ser que solo hay una sola vara de medir. Pues bueno, a ver, así va todo.
Sergio.
A Mariano Rajoy, según están diciendo ahora todos los periódicos y todos los titulares, poco más o menos que hay que echarle por la corruptela de la Comunidad de Madrid. Ahora, pero Susana Díaz, que tiene una corruptela en la Junta de Andalucía, que ocupa ya casi a la mitad de todos los cargos que tenía la Junta de Andalucía, incluso a sus presidentes, sí se puede presentar a secretaria general del PSOE y posteriormente a presidenta del gobierno. Entonces, ¿en qué país estamos?
Fíjense, damas y caballeros, se ha presentado un director. Hay dos documentales de los que hoy vamos a hablar, ¿no? Uno más tarde a las 10 de la mañana y este, de las 9, que se llama Disidentes, el precio de la discrepancia en la Cataluña nacionalista. Sociedad Civil Catalana quiere que el conjunto de España sepa lo que ocurre en Cataluña, va a emprender una gira que comienza hoy en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes a las 6:30 de la tarde. Fran Jurado, que es el autor de este documental, lo va a presentar. Luego habrá un coloquio, estará Borrell, Juan Carlos Girauta, Andrea Levy, Fran Carrillo, en fin, gente interesante con el cierre, además del presidente de Sociedad Civil, que es Mariano Gomá, como saben ustedes. Es media hora de documental con testimonios, de una cierta omertá. Yo creo que lo mejor es que se lo preguntemos a Fran Jurado. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Es un placer saludarte.
Igualmente, estáis? Fran. Estamos muy bien. Podríamos estar mejor, tampoco te lo digo, no te lo niego, pero mira, con lo que hay...
Sí, ya no es verdad.
Exacto. Disidentes, el precio de la discrepancia. Te tengo que preguntar, primero, ¿qué disidentes? ¿Qué es lo que les ha pasado a estas personas? ¿Qué cuentan?
Bueno, pues fundamentalmente se trata de personas que yo creo que en el estadio anterior a esta evolución hacia el independentismo abierto, ¿no?, por parte de los nacionalistas, pues permanecían ocultas, ¿no?, a la sociedad, probablemente ocultas al resto de España, de la población, pero también dentro de Cataluña, porque la realidad es que la presión que ha habido siempre por parte del nacionalismo desde la época pujolista hasta ahora para, digamos, que las personas que estén en desacuerdo con este contexto general sobre la política y con esta hegemonía del nacionalismo, pues esa presión ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el documental coge una pequeñísima muestra, porque, claro, son solo 30 minutos y está hecho a base de testimonios, por un lado, como has dicho, y también de declaraciones de, pues, tanto de políticos, de intelectuales, de periodistas, etcétera. En lo que se refiere a los testimonios, pues hay solo tres personas. Están Dolores Agenjo, que fue la, como sabéis, la directora que se negó a entregar las llaves en el referéndum impulsado el 9N por la Generalitat. Está Ana Losada, que tuvo un problema también con la administración, y está Agustín Fernández, que tuvo otro problema en lo relativo a la escolarización de sus hijos cuando el Tribunal Superior de Justicia pues se había concedido ese 25% de derecho a recibir las clases en castellano, y eso pues hubo palos en las ruedas, ¿no?, por parte de todo el sistema escolar catalán, ¿no? Ese tipo de disidentes son...
Uno de los principales problemas que puede tener alguien en Cataluña ahora mismo es, y además, hombre, es fácil además que te lo tachen, ser tachado de anticatalán, es decir, por simple oposición al gobierno nacionalista, nada más.
Sin duda, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas más tristes, ¿no?, que ocurren ahora en Cataluña. Eres un mal catalán, eres un anticatalán o eres un mal catalán simplemente porque no comulgas con el nacionalismo como ideología. Está una cosa tan absurda como que no puedes no ser nacionalista. O si lo eres, si no eres nacionalista, obviamente pues te tienes que apartar del espacio público. Si tienes la suerte de que te dedicas a algún tipo de actividad que no tenga, digamos, visibilidad en ese espacio, pues no habrá problema. Tú estarás en tu trabajo y podrás funcionar perfectamente. Pero si, por ejemplo, eres periodista o si eres politólogo, si tratas de estar en la vida política, pues evidentemente hay una membrana ahí, ¿no?, que lo cubre todo y que bueno, yo creo que hay que pagar un precio, y si no decides que no vas a hacerlo porque no comulgas con eso, pues tienes que asumir las consecuencias. Bueno, es una especie de muerte civil en muchos casos, ¿no? Suena duro decirlo, pero yo creo que esta es la intención un poco de Sociedad Civil Catalana, ¿no?, en esta iniciativa, que me parece sumamente acertada, que es de intentar explicar en el resto de España que, bueno, es que yo creo que el nacionalismo, cuando es un movimiento político que modula muy bien sus mensajes, ¿no? Ejerce una gran presión de cara al interior, luego cuando trata de comunicar al resto de España vende la idea de un radicalismo democrático, dice, miren ustedes, nosotros solo pretendemos una cosa tan simple como que se vote, ¿no? Entonces, pero fijaos, por ejemplo, la campaña que hay ahora en Cataluña en marcha a favor del referéndum por el derecho de autodeterminación, que dice la campaña textualmente, porque soy demócrata, lo veis en, porque soy demócrata, lo veis en los marquesinas, sí, autobuses, sí, sí, en todas partes. Ese es un ejemplo de cómo funciona la propaganda nacionalista, ¿no? Claro, porque soy demócrata es un marco mental que es muy difícil debatir, porque la gente piensa, pues que es una cosa obvia, solo quieren votar, ¿no?
Y claro, para que esté en contra de eso es un antidemócrata.
Exacto, entonces tienes ese San Benito colgado, y bueno, y lo que me parece muy preocupante es que, pues creo que hay una notable violencia simbólica y simbólica por parte de este sistema, digamos, y también hay una gran violencia verbal. No, por suerte todavía no ha habido ningún incidente así verdaderamente serio, pero sí que tú entras en cualquier tipo de en las redes y en este tipo de cosas y ves que, o sea, que son ataques ad hominem, ¿no? No se debate sobre argumentos, sino que simplemente tú eres, pues literalmente eres un fascista, eres de extrema derecha, eres ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que ese marco creo que hay que cambiarlo, y creo que es muy importante que la gente del resto de España sea consciente de eso, ¿no? Que estamos intentando librar esta batalla aquí, ¿no?
La última se la dejo a Carmelo.
No, ¿qué tal, Fran? Buenos
Hola,
días.
Hola, Carmelo. Bueno, encantado con saludarte.
Oye, igualmente. Escucha, un documento basado en testimonios, pero esa omertad de la que habláis, esa presión contra el disidente, ¿os ha dificultado? ¿Habéis sentido que no podíais recoger más testimonios precisamente por temor, por el temor del que habláis? O sea, ¿ha habido gente que os ha dicho, mira, yo de esto no hablo? ¿Lo habéis percibido de verdad vosotros?
Fíjate, realmente en la confección, en el diseño del documental como producto, no hemos tenido ese problema, porque yo pensé que el documental trataba, fundamentalmente tenía que tratar de transmitir un relato que yo considero que es alternativo porque está enterrado socialmente, con lo cual es cierto que está confeccionado a partir de testimonios que hilan en favor de esta tesis nuestra, ¿no? Con lo cual, yo por ejemplo he hecho algún trabajo, he intentado algún trabajo audiovisual que tenía otras características y trataba de contraponer las opiniones de nacionalistas y no nacionalistas, ¿no? En este caso, la idea era, en 30 minutos, mostrar una realidad alternativa, con lo cual ya estaba diseñado de manera que los argumentos trataban de simplemente de explicar. Lo que sí que he pretendido, pues ya que es un documental de tesis, digamos, pues que sea razonablemente mantener yo una cierta imparcialidad, mantener una distancia a la hora de plantearlo. Y lo que te diría es que sí, los problemas sí que los hemos tenido, por ejemplo, pues a la hora de la exposición del documental o en una cosa tan simple como que, por ejemplo, fue ofrecido por Sociedad Civil Catalana a TV3 de manera gratuita, simplemente, pues como se trata de una televisión pública, en teoría, en el sentido que la pagamos todos, es pública, ¿no? Pero bueno, como se trata de una televisión pública, pues no aceptaron TV3 documental.
Pues hoy, Círculo de Bellas Artes, 6:30, presentación de este documental, Disidentes, el precio de la discrepancia en Cataluña. Fran, un abrazo, Fran Jurado.
Un abrazo, Carlos, muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Saben ustedes que el fiscal anticorrupción, fiscal jefe anticorrupción, es Manuel Moix, que amablemente nos atiende esta mañana. Don Manuel, buenos días.
Buenos días.
Sé que está usted de viaje, con lo cual a lo mejor la cobertura es irregular. ¿Considera usted que han pasado ya las aguas movidas que surgieron a raíz de su criterio fiscal en torno a tanto los registros como a la consideración criminal de la operación, como la inclusión como investigados de dos personas que todavía no habían sido denunciadas por la supuesta persona que había padecido las presiones?
Bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco ha sido tan grave como se dice. Ha sido una mera discrepancia entre un criterio de un jefe y un criterio de unos fiscales, que es una cosa de lo más habitual en cualquier fiscalía. Yo creo que o se ha interpretado mal o se ha magnificado, insisto, una cosa que entra dentro de lo que es el funcionamiento ordinario y normal de las fiscalías. El jefe discrepa y entonces, ante esa discrepancia, se oye a la Junta y luego el jefe decide. Al jefe no le vincula la Junta. Yo oí a la Junta, me pareció razonable la opinión y le di la razón. Ajá. Y a partir de ahí, yo no sé si se han calmado las aguas o no, pero yo desde la perspectiva de la fiscalía mía, nosotros hemos trabajado con total armonía esta semana pasada, que hubiera habido ningún atisbo de malestar, rebelión, todo eso que se ha dicho.
Uh-huh. ¿Usted considera, por lo tanto, usted no se opuso en principio a ningún registro de la operación Lezo, ¿no?
La discrepancia estaba no en los registros que hicieron hacer a Ignacio González o a Edmundo Rodríguez, que eso siempre hubo un absoluto acuerdo, sino que en el posible registro que se iba a hacer respecto de la única operación, de la de 2001, de Ignacio González y Edmundo Rodríguez, no habían intervenido. Y yo decía que no veía clara la conexión y que eso, no que no se registrase, sino que se sacase a otro procedimiento y se registrase en el otro procedimiento.
Y finalmente, ¿y si discrepaban los fiscales del caso, con qué argumento?
Bueno, ellos consideraban que, como estaban investigando todo lo que es el canal, y esto se había solucionado en el canal, pues había que partir de que todavía se había iniciado en el 2001, con independencia de quienes fueran los autores materiales del hecho.
Y finalmente, ¿se impuso ese criterio o el fiscal general del Estado estaba más en la línea del criterio técnico-jurídico suyo?
No, vamos a ver, el criterio era mío. Yo se lo comuniqué al fiscal general del Estado en función de cuentas que cualquier fiscal y cualquier fiscal jefe tiene que dar al fiscal general del Estado cuando se trata de un asunto de trascendencia. Mira, mi criterio es este. Dice, vale, te doy cuenta de que yo creo que esto no tiene conexión. Perfecto. Luego yo iba a la Junta, la mayoría se inclinaba, puesto que estaba la operación ya preparada para el día siguiente, en entrar a analizar la documentación del 2001 y luego ya valorar si hay que separar el procedimiento de la operación del 2001 en otro procedimiento. A mí eso me pareció razonable y es lo que acordé.
Uh-huh. Habría, es una reflexión, ¿habría que buscar jurídicamente un sustitutivo a la expresión organización criminal, que suena muy a trazo grueso?
Mire, es que hoy en día, tal y como está nuestro Código Penal, cualquier cosa puede ser organización criminal, porque basta que haya dos personas que se concierten para cometer un delito. Si yo cojo a mi padre, a mi hermano y a mi cuñado y digo, oye, vamos a empezar a blanquear dinero, eso puede ser organización criminal perfectamente. Yo creo que la organización criminal hay que utilizarla en sus justos términos y con criterios estrictos y rigurosos. Entonces, organización criminal se decían que eran los periodistas de un medio de comunicación. Estaban también implicados en esta operación Lezo. Luego, cuando se toma declaración a los periodistas, se toma declaración a la presunta persona que había sido objeto de presuntas actuaciones, resulta que ni hay organización criminal ni hay delito. Es decir, la investigación parte de una serie de indicios, usted va avanzando los indicios y a lo mejor esos indicios se confirman o no se confirman. Entonces, a veces es precipitado hablar de una serie de delitos con meras indicios, que para mí más que indicios son sospechas o conjeturas, porque luego a lo mejor no se confirman. Que se confirman, perfecto, acreditamos el hecho. Que no se confirman, pues mejor no estar, digamos, presuntas grandes titulares de organización criminal, delitos de tal, de cual. Yo creo que hay que ser muy rigurosos y muy estrictos en las fases iniciales de la investigación, y eso es lo que a mí me parece que hay que hacer, y eso es lo que yo sostenía.
Uh-huh. En este caso de la operación Lezo, lógicamente yo no le voy a preguntar detalles que usted no me va a contar, con lo cual nos evitamos este fárrago. Pero, ¿estamos ante un tren de largo recorrido?
Pues mire, no lo sé, porque eso dependerá mucho de la documentación y de la análisis de la documentación que se ha incautado. Pues eso nos va a permitir ver si realmente se confirman los indicios que hay, si se encuentran otro tipo de, ya no tanto indicios, pruebas, o si no se confirman. Eso, insisto, es aventurado dar ahora mismo una opinión, porque lo esencial es analizar preciosamente la documentación que se ha incautado, los correos electrónicos, realizar un volcado de los mismos, y sobre eso habrá que hacer la valoración.
Pues, señor fiscal, señor Moix, gracias por haberme atendido. Que tenga muy buen viaje.
Pues muchísimas gracias. Muy
gracias. Amable. Es el fiscal Moix. Hubo controversia esta semana a cuenta de las diferencias de criterios técnico-jurídicos, como él ha explicado ahora aquí, y que finalmente han acabado, pues al parecer, en acuerdo general de todos, ¿no? La documentación que han conseguido en los registros es abundante. O sea, van a tener trabajo los investigadores, la UCO, me imagino, ¿no? Y los que estén a las órdenes de la Fiscalía para conocer exactamente hasta dónde va a llegar esto. Bueno, ¿queréis cambiar de palo o queréis añadir algo más?
No, en el caso del fiscal Moix había otra controversia, y es cómo se justificaba el relevo de los fiscales asignados a la investigación del 3% en Cataluña, al que algunos han interpretado como un favor, un poco menos que un favor a Artur Mas. ¿Por qué? Porque esos fiscales tienen varios testigos protegidos, digamos, con los que se establece, digamos, un vínculo de confianza, ¿no? Los testigos protegidos son siempre altamente sensibles, y por tanto, pues bueno, en fin.
Hablando de eso, precisamente, hoy un Pujol Ferrusola declara ante el juez y hay mucha gente que se pregunta por qué los Pujol no están en la cárcel. Hombre, habría que decir, hay que llevar a la cárcel cuando hay evidencias de peso, no solo indicios, ¿no?
No, pero es verdad que sorprende un poco que aquí en Madrid está todo el mundo metido en la cárcel y, como decían nuestros oyentes, ¿no?, en el pienso de que, pues es verdad que en Cataluña sorprende muchísimo que los Pujol no hayan sido detenidos, y sorprende, bueno, y en el caso andaluz pues también va para la cosa para largo. Entonces eso es verdad, no sé si es bueno o malo para los madrileños,
ha habido,
pero es verdad.
Detenidos.
Claro que sí.
¿Y el caso,
en la cárcel ha habido alguno también?
En el caso de los Pujol políticos, hay argumentos que pueden valer, el de la alarma social es uno, el de la posibilidad de que destruyan pruebas es otro.
Yo tengo la impresión que en el caso de los Pujol es obvio que huele, que apesta aquello por todos los lados, pero me temo que el mal se puede hacer bien y se puede hacer mal, y hay quien hace el mal muy bien para no tenerse que pillar, y tengo la impresión de que no terminan de pillar, digamos, la prueba fehaciente que les permita actuar contra ellos. Es obvio que aquello es un cenagal.
Carmelo, en el mismo caso de personas que luego han salido o exoneradas o muy rebajada la gravedad de su pena, ha habido una prisión provisional pensada como escarnio social que se ha dictado inmediatamente.
No, que es verdad
inmediatamente.
Pero yo creo que es verdad que en Cataluña al final a todo esto le beneficia esa causa del nacionalismo, del independentismo, ¿no? Que parece que el Estado está un poco acomplejado ante esa situación. Y es verdad que esto es algo que el ciudadano de a pie pues que siente o que sentimos. Decimos, bueno, es que parece que aquí se está midiendo la propia justicia, tiene distintas varas de medir con otros. Eso es muy peligroso.
Yo de todas formas no tengo la menor duda de que más pronto que tarde algún Pujol, no sé cuál, porque claro, la lista de los Pujol
es larga.
Y yo creo que más pronto que tarde terminarán
Yo creo que hay una diferencia ahí, que es entre el vaciamiento de arcas públicas por un lado y el aprovechamiento a través de empresas propias, y la investigación es mucho más complicada, en el segundo caso.
Yo creo que debe ser complicado, porque si no, no se puede explicar.
Bueno, estamos hablando del caso de los Pujol, primero de comisiones cobradas ilegalmente, y a partir de ahí tejemanejes.
Esas comisiones están haciendo daño al final a las arcas públicas
pero
también.
Pero comisiones automatizadas.
Ingeniería financiera bárbara.
Pero a las arcas públicas no hubiera salido más barato si no hubieran tenido que pagar esas comisiones.
También está en casos de extracción de dinero público.
¿Pero qué os parece si hablamos de Verdi?
Pues sí, porque hoy, ahora mismito, tenemos encima de la mesa unos temas para grandes reflexiones. Y otra.
Este aquí que ha llegado, la copla del día que trae Luis del Val.
Si de algo pueden servir las elecciones francesas, es comprobar que da igual la división placentera que dividía el cotarro entre derechas e izquierdas. Resulta que al que más votan está fuera de querellas y dijo que él no se apunta ni a izquierdas ni a las derechas. Después, en los dos extremos que la gran horquilla cierra, resulta que comunistas a fascistas también juegan, y a Mélenchon no le falta no sé si un bledo o una bleda para que a Marine Le Pen luego en la segunda vuelta los comunistas le den votos que le faltan a ella. Es como si aquí en España, allá en los años 70, Carrillo y don Blas Piñar, ambos dos, coincidieran en que ya hay que derrotar lo que se llama sistema. Por si alguien no se ha fijado y no ha caído en la cuenta, las guerras de socialistas, esas guerras tan cruentas donde entre ellos se devoran en las pendencias internas, ha tenido el resultado esperado en estas fiestas, y se han quedado los últimos por dejar a Valls afuera, que es que a ellos les parecía que no eran muy, muy de izquierdas. ¿Lo habrán visto ya en Ferraz? ¿Y Sánchez de esto se entera? Esas cosas de franceses no hay que tenerlas en cuenta, que aquí somos españoles y esa es la gran diferencia. Pero es que antes gobernaban un partido de primera y ahora se quedan los últimos. Eso sí que ya es la pera. Luego está lo de Fillon, el de la antigua derecha, manchado de corrupción, se ha dejado en la gatera varios millones de votos, que no es porque no dijeran que con otro candidato salvaban la contingencia, pero Fillon se empeñó en que los votos huyeran. Y de esto el señor Rajoy, ¿tú pensarás que se entera? ¿Algún partido ha estudiado las elecciones francesas? Es que no pueden hacerlo porque les faltan cabezas.
Iba a llover, imputaciones y dimisiones, y en el PP hay muchas opiniones, ahora las vamos a ver. Rock and roll, sí amigos, viene el día potente lleno de rock and roll.
Ladies and gentlemen, aquí está el Wenchi.
¿Qué tal, Wenchi? ¿Cómo va el día?
Bien, bien, la verdad es que... Bien, con más de lo mismo desde ayer. Hombre, con la dimisión de Esperanza Aguirre, que le ha echado un poquito más de leña a nuestro fuego fatuo.
Anda.
Comenzamos, pues. ¿Preparados, chicos?
Preparados.
Buenos días, señoras y señores. Buenos días, señora Super Yol Kruner Goyo. Gracias, amigo. El milagro del pan y de los peces en Madrid, que me lo expliquen. Impuestos bajos, una renta per cápita parecida a la de Cataluña... y una pila de millones impresionante para que algunos se lo lleven crudo. ¿No será que Madrid está dopada financieramente por la capitalidad, las inversiones regionales no imputables, que el IVA de la mayoría de los españoles se paga allí por las empresas? Digo yo, bueno, ahí lo dejo.
No, vamos a ver, es verdad que la capitalidad ayuda a tener más ingresos, pero la verdad es que, sinceramente, lo creo. O sea, creo que se ha gestionado bien, que con menos impuestos se puede recaudar más, que si tú das más oportunidades a las empresas y se lo pones fácil, las empresas se vienen aquí. Si en Cataluña se cobra un IRPF altísimo, los grandes directivos se vienen a Madrid porque pagan mucho menos, y eso al final lo que hace es reactivarte la economía. Además, se han hecho buenas inversiones y eso está ahí. Otra cosa es que, por supuesto, no se puede justificar la corrupción y que algunos políticos se lo hayan llevado crudo, ¿no?
Lo que yo no admito es lo de que está dopada por la capitalidad. La capitalidad tiene unas ventajas y también tiene sus inconvenientes y tiene unos costes, ¿eh?
Exacto.
Hoy, en la tertulia hay mucho Madrid. Se está hablando ahora de las ventajas de vivir en Madrid con respecto a otras comunidades, en cuanto a transportes públicos, pero la periodista dice, se refiere a ti...
Bueno, Yolanda, dime.
Que se han hecho líneas de metro y de cercanías por todo el mundo y nos beneficiamos todos. Esta señora vivirá en la zona sur de Madrid, porque la zona norte no tenemos ni metro ligero ni metro que conecte desde Alcobendas a los pueblos próximos y urbanizaciones que pagamos impuestos para que ella sí lo tenga.
No, porque estábamos diciendo precisamente que lo que se ha hecho también es pues facilitar que a las zonas menos ricas de Madrid pues se le facilite este acceso a la capital, ¿no?
Alcobendas es un pueblo que está a 20 kilómetros de Madrid y tiene metro.
Sí, Alcobendas.
La línea 10 llega hasta...
Alcobendas no lo sé, pero es verdad.
Al tren ligero, no llega, también llega, tiene tren de cercanías.
Pero ligero, no
está nada mal llevar el metro a un pueblo que está a 20 kilómetros de Madrid.
No solo llega Alcobendas, llega
a San Sebastián de los Reyes,
Alcorcón,
digo por el norte.
Alcorcón aparece el metro sur.
Yo creo que en general los transportes en la Comunidad de Madrid son espléndidos, en general.
Señor Encinas, ahora por hablar...
Todo es mejorable.
Por hablar.
Todo es mejorable, pero comparado con otras zonas...
Bueno, ahí está. Señor Encinas, si tan mal lo ha hecho el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y en la comunidad, quisiera preguntarle por qué los madrileños no votan al PSOE. A bote pronto. Se me ocurre que todavía lo hacen peor.
Yo nunca hablo de los partidos, siempre hablo de las personas, ¿eh? Yo creo que la corrupción tiene siempre cara y ojos. Ni la gaviota del Partido Popular, ni el puño y la rosa del Partido Socialista tienen la culpa, ¿eh?, de las corruptelas de los señores que haya habido en el Partido Socialista con corruptelas, ni en el Partido Popular. Así que hablemos siempre de personas. Lo que pasa es que sí que...
No, de equipos. Yo creo que más de personas, no,
hay
de equipos y de modelos de gestión.
Sí que hay modelos de comportamiento y patrones de comportamiento que se instalan en los partidos y que son manifiestamente corregibles. Yo creo que ya es la hora de que se haga en el Partido Popular.
Es correcto que se juzgue a todos aquellos que cometan un delito y que se actúe con rapidez. Pero, ¿por qué no se actúa igual en todos sitios? Por ejemplo, ¿qué está pasando? Nos preguntan con el asunto de los seres de Andalucía, los Puyol, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, cada cosa tiene su afán y cada cosa tiene su trámite.
La justicia lleva su curso, ¿no?
Y llega a su curso. Sí, el caso de los seres de Andalucía se ha dividido el gran sumario en sumarios más pequeños, lo cual afecta a su operatividad Y afecta a la, yo me imagino que a la dimensión también.
Claro, es que
de las cosas, ¿no?
Carlos, en algún momento criticamos, ¿te acuerdas? Y se interpretó mal la crítica que la juez Alaya estaba acumulando demasiado y hacía inmanejable aquel sumario. Y se ha demostrado que la única forma de poderlo hacer mínimamente manejable es precisamente dividirlo para poderlo simplemente tramitar. Porque al final, si no se hace bien, los culpables se van de rositas.
Pero es verdad que esos procesos tan largos, yo creo que esta justicia nuestra, si fuera más corta los trámites, sería más justicia. Porque uno tiene la impresión de que al final esto se diluye en el tiempo, ¿no?
Sobre la justicia. ¿Es justo que Francisco Granados lleve casi 3 años en prisión preventiva sin que se haya abierto todavía juicio oral? Y añaden, el juez Velasco va citando a tanta gente que, aunque no sean corruptas, porque no se saben, ya quedan marcadas para siempre. Sigo creyendo que este juez quiere ir de juez estrella.
A mí no me parece presentable que nadie esté en prisión preventiva 3 años y pico. Esto no me parece presentable. O sea, que yo lo digo, sea Granados o sea su prima hermana.
Ya, 3 años y medio, es decir, oye, los delitos que se le imputan a Granados tienen una gravedad.
Sin duda.
Pues seguramente parecida a las que se le pueden acabar imputando a González. Pues seguramente, no lo sabéis. Todavía no lo sé porque, fíjate, ni el fiscal conoce exactamente cuál es el alcance, cuál es la largura de ese tren de largo recorrido. Pero cuidado. 3 años y medio, efectivamente, a la espera de que...
Sin juicio.
Sin juicio, eso se abra y se le juzgue y diga, no, es que tiene usted que estar 3 y medio, no, 20. Bueno, ¿y si resulta que tenía que estar uno?
El mismo caso fue Bárcenas, no le perdonaron una hora.
Uh-huh. Este oyente, o esta oyente, zanja el asunto de una manera muy drástica. Yo que Rajoy mandaba todo y a todos a paseo y convocaba elecciones ya anticipadas, si gana Podemos y Ciudadanos, que gobiernen ellos, que es lo que están deseando y que sea lo que Dios quiera.
¿Cómo era el presidente este de la República que se marchó a París diciendo antes estoy hasta los huevos de todos nosotros?
O Estanislao Figueras.
Figueras, Estanislao Figueras.
Oye, nos preguntan dónde están los límites y las competencias de los políticos.
Que pregunta más genérica, ¿no?
Pues, sí.
O sea, los mismos que cualquier ciudadano.
Los que establece la ley, básicamente.
Cumplir la ley, claro.
Ha nombrado usted, señor Herrera, a Girauta, del que hace tiempo que no se escucha nada. ¿Habrá caído en desgracia en Ciudadanos?
No, hombre, es el portavoz parlamentario.
Sí, lo que pasa es que el Parlamento está un poco diluido.
Está, ¿sabes? El Parlamento ahora mismo
porque
está con
para empezar porque no hay plenos, por las vacaciones diversas.
Claro. Sí. No, y también es verdad, como el PSOE está aquí a la espera de las primarias, sí, la verdad es que la actividad política
le ha quitado protagonismo. Hay otros acontecimientos que le han quitado protagonismo al Parlamento, esto es real.
Sale a colación ETA. No nos equivoquemos. ETA se financió con dinero de la extorsión, de la coventa de armas, de la venta de droga, como ha quedado ya demostrado. El mal llamado conflicto vasco no ha sido más que la sangría que pusieron en marcha los Otegi y compañía. Estos a los que se les llena la boca cuando hablan de fascismo, estos mismos son los verdaderos fascistas.
Sí, no, y por eso está bien, ¿no?, que nos recuerden esto, ¿no?, que hagamos un poco de memoria. Y en este sentido, bueno, es un libro, colección de artículos, ¿no?, que se presenta hoy en Madrid, pues está muy bien para recordarnos que efectivamente ahí hubo una extorsión, que hubo mucha gente que resistió, pero a costa de mucho sacrificio, ¿no?
Ahora vamos a hablar de eso a la vuelta de unos consejos, con permiso, que empiezan por este mensaje de la Mutua.
Sí, y sabes una cosa, Herrera, a mí también me ha llegado una pregunta que dice así. No me lo puedo creer, pero ¿por qué a mí, si mi moto está impecable, no tiene ni un rasguño? Respuesta. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, porque sea cual sea te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Quieres saber más? Pues Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz!
Disneyland París, 25 aniversario, esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si usted es de los que creen que solo con cirugía volverán a tener una piel joven y tersa, bueno, escuchen bien. Ceanum, el nutricosmético de efecto intensivo que consigue llegar a las capas más profundas de la piel, puede ayudarle y mucho. Ceanum se presenta en viales bebibles con dermocolágeno concentrado específico para la piel y elastina, potenciado con vitamina C. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Es el momento de escuchar la puntilla que hoy trae Salvador Sostres.
Ayer dimitió Esperanza, mi querida Esperanza Aguirre. Ha sido la única política moderna de España. Liberal y conservadora, inteligente, alegre, perfectamente consciente de cómo se crea la riqueza, de los valores cristianos de Occidente y del cáncer que son y representan los sindicatos. Nunca reclamó ninguna ventaja por ser mujer, ninguna cuota, y ha llevado su feminidad con dignidad y con elegancia, nunca como una queja o como un reclamo electoral, demostrando que el feminismo no es ninguna necesidad para las mujeres, sino un refugio para las mujeres que son mediocres. Siempre ganó y nunca tuvo que pedir permiso ni pedir perdón. Esperanza ha sido también una de las pocas políticas nobles y ricas, y ni el peor de sus enemigos ha podido jamás ni siquiera insinuar que se llevara un solo céntimo de euro. Insultar a los ricos es el mantra del atraso, pero para dedicarse a la política tal vez habría que venir rico de casa, porque así nos ahorraríamos a muchos ladrones, y lo que es todavía más importante, a muchos resentidos. Además, el paternalismo es mucho más barato e infinitamente más cariñoso que la socialdemocracia. Esperanza Aguirre Gil de Viedma ha creído siempre en un mundo mejor y supo concretar su deseo con una política auténticamente liberal, que significa libre, por cierto, en la Comunidad de Madrid. Es cierto que se equivocó confiando en Francisco Granados y en Ignacio González, pero nadie está libre de errores de este tipo, y ella ha asumido el suyo, presentando su dimisión, como hacen las personas cultas y libres. Y ricas, por cierto, en tanto que no tienen ninguna necesidad de aferrarse a ningún sueldo. Se va una de las políticas más brillantes que ha tenido España desde la recuperación de la democracia. Le ha dado a la cosa pública mucho más de lo que ella ha recibido, cosa que los pelagatos de la superioridad moral nunca podrán decir. Ha servido con honor y sería de tribu caníbal no agradecérselo. Su lista de enemigos es una banda de honor para cualquiera que todavía crea que el desodorante es el gran pacto de la humanidad. Desodorante físico, desodorante moral. Os quedáis con Carmena, amiguitos.
Bueno, veníamos hablando, ahora mismo apuntábamos uno de los asuntos de los que hoy queremos hablar a las 10 de la mañana con ustedes, buscando el testimonio. Sé que no es fácil encontrar este tipo de testimonios, porque normalmente quien ha padecido algo así no suele contarlo. Y que lo cuente otro. Porque a pesar de que las cosas ya han cesado, cuando digo las cosas, digo el terror, ese tipo de terror ha cesado, o al menos quienes lo ponían en práctica han dicho que no lo volverían, que no lo iban a reanudar. A pesar de eso, uno se acostumbra, a uno se le instala un relé en el cuerpo, que es el relé del miedo. Pero por eso les pido que si ustedes han sido víctimas de lo que hoy este libro que se presenta en Madrid relata y narra, me lo cuenten. Este libro se llama Misivas del Terror. Está realizado por investigadores del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. ¿Y qué cuenta este libro? Luego hablaremos con precisamente quien lo ha coordinado, ¿no? Este libro, que se presenta a las 7 en la Universidad de Deusto Business School de Madrid, habla de la intimidación que resultó tremendamente efectiva de todos aquellos que recibían por parte de tal lo que se llamaban las misivas del terror. Es decir, tú tenías un negocio, tenías un supermercado, ¿eh? No hacía falta ser el dueño de Altos Hornos. No te cuento ya un gran directivo de una empresa potente, de un terreno bastante industrializado, como ha sido siempre el País Vasco, como también lo ha sido Navarra, y recibías una misiva, una carta donde te decía: en virtud del mucho dinero que usted ha conseguido explotando a la clase trabajadora, bla, 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 ETA le requiere una parte de esos beneficios para el ejercicio de la lucha armada para la liberación de Euskal Herria, bla, 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 bla. De no hacerlo, aténgase a las consecuencias de lo que ETA quiera realizar con usted o con su familia. En la carta no venía ninguna dirección postal de correos donde enviar un giro, ¿eh?, o un cheque. Te tenías que buscar la vida. Claro que si vivías en Hernani, en Rentería, en estos sitios, tú sabías dónde
tenías que ir. Sí, a dónde tenías que ir. Esto es una novela de Aramburu, ¿eh?
Claro, esto es patria. Esto es patria. Exactamente. Tú ibas a la Errico Taberna, le decías, oye, que...
Y sabías que estás hablando con Etarra, que estaba en la barra.
Claro, la barra decía, a ver qué puedo enterarme. Y al cabo de unos días venía el Etarra y dice, que vayas un día al sur de Francia, que ya te dirán.
O a veces iba al cura.
O a veces iba al cura, don Serapio, en este caso. Sí, bueno, el mecanismo era ese. Ahora bien, si tú no hacías nada, recibías una segunda carta, donde te decían, oiga, no me toque las narices, que vamos a por usted. Y la tercera, a lo mejor, no la recibías tú. La recibía tu hijo. Aunque fuera menor de edad, o tu marido, o tu mujer, o quien fuera. Entonces la presión, y si tú no pagabas, entonces entraba en acción el cuerpo civil de ETA.
¿Sabes, Carlos? Hay una posibilidad de hacer literatura comparada, que si le extraes a ETA la cuarta política. Hay un libro que acabo de terminar de leerme, que recomiendo, de Joan Queralt, que es una gran crónica de la mafia en la época de Totò Riina y Provenzano, y habla de los pizzos. Es exactamente lo mismo. La misma asfixia social, la misma coacción hasta el más humilde tendero. Claro, la misma complicidad social.
Entonces, es que entonces todos estos que te digo yo de la rama civil embadurnaban el pueblo de tu cara con una diana, diciendo, enemigo del pueblo vasco.
Pero es que es igual en
Sicilia. Y lo siguiente, ya sabes lo que era, venía un tío, te pegaba un tiro.
Te quiero decir que si le extraes la coartada política, no es más que una puta mafia, no es otra cosa.
Sí. Bueno, y con la coartada política también.
No, pero que eso parece que le da una fotogénica en la que mucha gente pica, ¿no? La revolución. Pica hasta el New York Times. Fíjate si pica gente. Con esos editoriales que ha hecho últimamente. Pero es que no hay diferencia entre ellos y Provenzano, es lo mismo.
Pues si ustedes... Es decir, ¿eso qué hizo? Pues que mucha gente que tuviera una pequeña empresa la cerrara y se fuera del País Vasco. Se fuera a Benidorm, o a Marbella, o a Valencia, o yo qué sé, o a la costa de Cádiz. Se iban. Y a veces, incluso yéndose, seguían buscándole. Bueno, si usted es de los que se fueron, si usted es de los que sabe que en su casa hubo ese problema, si usted lo vivió y no se fue y se quedó y tragó, si usted es de los que vio cómo otros pasaban por ese drama, una familia de amigos, y me lo cuenta, yo se lo voy a agradecer. Estamos en el 950-6006. 950-6006. Yo no sé si conocéis a alguien, pero bueno, Yolanda, que ha conocido el mundo económico vasco magníficamente bien, sabe que no se libró casi nadie de eso.
Sí, sí, lo que pasa es que es verdad que, como tú dices, tampoco lo van contando por ahí, ¿no? Porque eso es muy... O sea, yo creo que es algo muy, al final, muy subjetivo y que, por supuesto, les ha hecho mucho daño y lo han interiorizado, ¿no? Y no te lo van contando, pero yo creo que es cierto, ¿no? Que todo el mundo económico sabe que eso era una realidad, sí, sí. Que estaba extendido
Yo sí he conocido empresarios vascos que vivían en Málaga y en Ibiza.
Porque no podían estar.
Empresarios de la noche, por ejemplo, que se han ido a Ibiza a montar bares porque ahí no podían.
Bueno, Ibiza, en la costa alicantina, por ejemplo, está llena de empresarios que decidieron poner negocio, que se fueron. Empresarios vascos, evidentemente, lo hicieron con la mayor discreción que pudieron, porque de lo que se trataba es de que se olvidaran de ellos.
Sí, porque tampoco te librabas si te cambiabas de...
Sí, pero residente. Vamos, yo conozco una familia que lo hizo. La familia,
pero es verdad que no era la asfixia de
una de una querida compañera, que, bueno, pues se marchó de su tierra y se fueron con todo, para poder vivir en paz, ¿no? Y, en fin, a ellos les fue bien.
A otros
les persiguieron hasta sus...
Lo que digo que es sorprendente es la resiliencia del País Vasco, porque es verdad que en el Levante está llena de empresas fundadas por vascos y, sin embargo, el País Vasco ha logrado tener una serie de héroes que han mantenido actividad industrial en la región y que han sido capaces de sobrellevar esta realidad a base de esfuerzo y de trabajo.
Pero con un porcentaje que se traía, con un porcentaje de esa riqueza creada que se iba, para el chantaje.
Luego también a mí me gustaría saber, y es una cifra imposible de controlar, ¿qué tanto por ciento de aquellos que recibieron las cartas hubieron de pagar? Yo no voy a juzgar a los que pagaron, ¿eh? Los miedos y la...
Es libre.
Yo tenía... Mis padres tenían unos amigos en Vitoria con sus hijos nos fuimos a una feria que había en la casa, nos dijeron a tal hora en casa y llegamos 5 minutos tarde. Y es la primera vez que yo recibí un bofetón de alguien que no fuera mi padre. Y era un hombre desquiciado que había recibido, no lo había contado a nadie, pero había recibido una carta amenazante de estas, y el hecho de que llegáramos tarde le puso frenético. Y entonces el primero que entré en casa fue yo, el que ya seguramente ya me confundió con su hijo, lo que sea, y me la llevé. Y el hombre estuvo tan arrepentido y estuvo tan acojonado de lo que acaba de hacer, que nos lo contó a todos cenando de golpe. Y claro, la angustia era tal que no veías escapatoria en algún momento. Decías, bueno, es que yo no quiero pagar porque yo no soy un asesino y yo no quiero que maten con mi dinero, y a la vez es que sufro por los 5 minutos de mis hijos en cualquier parte.
Y luego está el caso de un conocido empresario vasco, amenazado, muy amenazado, que decidió poner un dinero en un banco a nombre de la mafia marsellesa.
Exacto.
Y con el mensaje de, si a mí me matan o la matan a alguien de mi familia... una lista de señores que la mafia marsellesa tenía que cargarse si eso ocurría.
Que esto es otro, la mafia.
Y que parece que conjuró la amenaza.
Vamos, ahora son 55 al Corte Inglés.